Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, son las 7:01 y vamos a contarles cómo nieva en toda España. Hoy hay 30 provincias en alerta, la nieve se va a empezar a caer a partir de los 300 metros, es decir, prácticamente a nivel de la alcantarilla. Como se descuide alguna rata, le nevará encima. O sea, atención a las ratas de cloaca de interior, porque es que pueden agarrar un pasmo horroroso. Bien, pero en la mitad norte de la península, en Sevilla es un poco más difícil que nieve a partir de 300 metros. De hecho, este viernes cuando estuvimos en Tomares, al lado de Sevilla, haciendo el programa, había unos 18 o 20 grados, muy agradables a mediodía. No estábamos ni en Canarias, o sea, era una cosa espectacular. Me da a mí que nevar, lo que se dice nevar, allí no va a nevar. Ahora, de Madrid para arriba, pero bien, bien. Y además también en toda la parte oriental de Andalucía, todas las sierras, bueno, empezando por Sierra Nevada, claro, pero todo el interior de Jaén, las altas tierras de Jaén y toda la parte que da Albacete, etcétera, bueno, va a hacer un frío de aupa y grandes nevadas. Las temperaturas mejorarán un poco a lo largo del día dentro de lo bajo, como es lógico. Bien, es verdad que cuando nieva las temperaturas altas están arriba, no están en tierra. O sea, cuando nieva, por eso da gusto ir por ahí y decir, ¡ay, qué bien, está nevando!, en lugar de estar tiritando. Es que el frío está arriba, por eso baja esos copitos de nieve que cuando éramos niños y buenos nos decían que eran trocitos de los pañales del Niño Jesús. No sé qué hará este papa peronista con los pañales del Niño Jesús, es capaz de regalarlos y dejarnos sin nieve. Bien, temperaturas. Ahora en Madrid tenemos 5 grados, pero no pasaremos de 7. O sea, va a ser un día frío. La máxima, Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 20 grados. Y la mínima, 3 bajo cero en Gerona. 3 bajo cero en Gerona, con la humedad que hay en Gerona, es mucho frío, ¿eh? O sea, los que nos oyen en Gerona, que nos oyen, a pesar de la dictadura nacionalista, pues que se abriguen hoy, pero bien, porque entre el frío y la humedad es un día de aupa. Hasta aquí el tiempo. Bien, hay muchos asuntos de este fin de semana, todos de mucha importancia política. Estamos ya en un matacaballo tremendo. Nos vamos a pasar así, pues prácticamente hasta Navidades, porque hay elecciones andaluzas en marzo, elecciones que ahora verán ustedes lo apretadas y lo complicadas que se están poniendo. En mayo tenemos municipales y autonómicas en casi toda España, en septiembre tenemos catalanas, y en noviembre, aproximadamente, no sabemos qué día, o sea, qué fin de semana de noviembre, pero en principio parece que Mariano Pantocrátor ha decidido que sea en noviembre, podría ser en diciembre, podría llegar incluso a la primera semana de enero, segunda, pero ha decidido que, mira, el turrón el que se lo coma tranquilo ya, en fin, ya con las elecciones hechas. De manera que lo más probable es que sea el tercero o el cuarto fin de semana de noviembre cuando haya elecciones. No, este año espero que no repitan lo del 20N, aunque la verdad al PP le fue bien. Va Zapatero y por hacer una gracia lo pone el 20N y pierde por mayoría absoluta, aunque no lo puso el 18 de julio. Bien, pero la noticia este fin de semana estaba en el gran alarde, en el acto de fuerza que quería realizar Podemos Izquierda Unida, porque cada vez es más difícil distinguir estas dos formaciones, la formación de Iglesias y de su señora. La verdad es que ya hoy mismo hay en Madrid actos conjuntos y hay una parte de Izquierda Unida que se resiste, que es de donde ha venido la información del nivel absolutamente escandaloso de corrupción de la banda de Izquierda Unida, porque eso es una banda, eso no es una parte, ligada en todos los sentidos a Podemos, y al mismo tiempo los de Izquierda Unida, que no saben qué hacer para meterse en esa línea, digamos, de crédito electoral que tiene hoy Podemos entre parte de la ciudadanía. Pero lo que querían era un acto de fuerza en Madrid, querían llenar Madrid. En Madrid hemos visto manifestaciones de 1 millón de personas. Y en ese sentido, aunque Luis Herrero, por ejemplo, lo discutiremos en la tertulia, dice que es mucha gente, que 100.000 personas, 50.000, 50.000 son muchas personas, muchísimas personas. Ya 100.000 es una barbaridad. Pero la verdad, comparado con las grandes manifestaciones antiterroristas que convocábamos desde la COPE contra la política de Zapatero con respecto a la ETA, pues son de pitiminí. Comparado con la gran manifestación del PP, toda con banderas nacionales españolas, toda, que según ellos fue de 1.5 millones, pero que anduvo cerca del millón y que llenaba la Castellana como en las del Papa, bueno, pues la diferencia es como de 10-1. De manera que el acto de fuerza, cuando quieres hacer un acto de fuerza, tienes que dar un puñetazo en la mesa que rompas la mesa. Y en ese sentido, pues fue la típica manifestación de extrema izquierda, pues como cuando el 15M. Pero extrema izquierda, todo con las banderas tricolores de la Segunda República, que son las banderas de la Guerra Civil. Eso es Podemos. Lo que pasa es que, claro, a pesar de su escasa formación, porque estos son de esos profesores que no tienen tiempo para estudiar, y se ve que no han estudiado, que improvisan, que dicen lo que creen que en cada momento quiere oír el auditorio, embebecido, o alelado, o entusiasmado, o colocado, pues tienen que cambiar el discurso. Claro, si tú quieres presidir el gobierno de España, tienes que parecer por lo menos español. Y claro, Podemos es una fuerza antisistema. O sea, Iglesias escribía en rebelión.org en 2006 que a él le cae muy bien el nacionalismo vasco, es decir, el terrorismo, porque lo esencial del nacionalismo vasco en los últimos 40 años en España ha sido el uso sistemático del terrorismo, del asesinato contra sus enemigos, y el nacionalismo catalán, que además del terrorismo ha usado la exclusión social y la prohibición de la lengua española durante los últimos 35 años, que es el que le gustaba, que el español le parecía una cosa horrorosa, que cuando oía el himno y veía la bandera, jugaba la selección española de fútbol, que eso le parecía una cosa fachosa y posfranquista. Porque se ve que el majadero no sabe que viene la bandera y el himno de tiempos de Carlos III. Cuando hicieron la Puerta de Alcalá, antes de que grabaran todavía Víctor Manuel y Ana Belén. Pero tonto no es. O sea, el problema es que le faltan estudios. Pero tonto no es. Entonces dice, bueno, pues entonces voy a hacer que parezca español, porque si en Grecia sacan la bandera nacionalista contra Europa, yo voy a hacer que soy español. Y dice, pero si eres antiespañol en Cataluña y eres antiespañol en el País Vasco y odias a España, ¿cómo vas a ser español? ¡Ah! Esto es lo bueno de estar en España. Pues voy a tirar del Quijote. y voy a decir que la patria buena es la mía. ¿Y cuál es la mía? Pues el Quijote. Pero vamos a ver, Merluzo, si el Quijote estaba loco. O sea, se nota que no has leído a Cervantes. O sea, Quijote nunca quiso el poder. Es más, una lectura severa del Quijote podría decir, bueno, es que este loco furioso que salió de un pueblo donde estaba absolutamente zumbado por la lectura de obras marxistas o de caballerías, en fin, por lecturas que le sentaron muy mal, pues se puso a soltar presos, violadores, asesinos, porque los galeotes a los que soltó no eran presos políticos, eran criminales. Dice, hombre, qué gesto, soltar a los criminales, díselo a las víctimas. Pero a nadie se le ocurre pensar que es que un loco en la Moncloa puede hacer algo más que locuras. Pero cuando dice que todos sois Quijote, decir, todos estáis locos. Claro, toda gente contenta piensa, Quijote bueno, yo Quijote, yo bueno, yo Podemos, yo pero vamos a ver, Merluzo, que te están diciendo que estás mal de la cabeza. Que hasta que te mueras no vas a recuperar la razón. El único que quiso mandar fue Sancho Panza, o sea, el monedero de Don Quijote, y acabó fatal en la Ínsula Barataria. Pero si es que no saben de lo que hablan. Y luego se proclamaron herederos del 2 de mayo. Vamos a ver, vamos a ver. O sea, en el 2 de mayo se defendió España. Y es verdad que fue el pueblo y no la clase dirigente, el pueblo y el ejército, una parte del pueblo, una pequeña parte del pueblo y una pequeña parte del ejército, los que se enfrentaron y fueron masacrados por Napoleón. Vamos, por los mamelucos de las tropas de Napoleón. Pero eran españoles. O sea, Agustina de Aragón no puede ser Tania Sánchez ni Tania Sánchez Agustina de Aragón. O sea, Agustina de Aragón, que se llamaba Agustina Zaragoza, vino de Barcelona, donde había nacido al lado de la iglesia, de la basílica, de la Merced, porque tenía además un novio militar y estaba en Zaragoza y ahí se puso a pegar cañonazos porque habían muerto todos. ¿Y qué decía? ¡Viva España! ¿Ustedes han visto decir ¡Viva España! A alguien de Podemos. En toda la manifestación no hubo más que un señor que se presentó con una bandera española y lo molieron a palos. Me refiero a la bandera española nacional. La bandera tricolor fue episódicamente muy pocos años, y es la bandera de la guerra civil, que es lo que ellos quieren, a ver si ganan a la guerra civil, aprovechando que parece que Franco está muerto. Pero lo que llevan los niños es la bandera nacional, la del Mundial de Fútbol, para que se enteren, para que llegue a su escaso magín. O sea, lo de la tricolor está muy bien por profesores que no han trabajado nunca y que no saben nada de la historia de España, y que no saben que el jirón morado fue el error de un analfabeto del Partido Radical que pensó que ese era el color de Castilla, porque resulta que estaba desteñido. Y el color de Castilla es el rojo, es el carmesí. Pero como estaba desteñido, vio, dice, anda, el viejo pendón de Castilla, y es morado. ¡Anda! Pues fíjate, y esto nos lo habían ocultado, no, lo había ocultado, no, que estaba desteñido. Pero un merluzo del partido de Lerroux los puso de moda y ahí tienes a todos los tontos con el mismo gorro. ¿Qué quieren? ¿La checa? Bueno, bien, está bien saberlo, pero que sepan que eso acabó muy mal, ¿eh? Quiero decir que perdieron. Empezaron la guerra, la buscaron y la perdieron. Pero vamos con lo de la marcha de Podemos y con este redescubrimiento del Quijote. Por cierto, si le interesa el Quijote, lo que tiene que empezar a hacer Pablo Iglesias es defender que se pueda estudiar en la lengua de Cervantes en toda España. Y ahí, a lo mejor, empieza a ganar votos. Cuando lo vea, me lo creeré.
Déjame que te diga quién eres.
Un café, por favor.
Eres el cliente. Eres tú quien decide si ese café es bueno. Decides lo que es un éxito y lo que funciona. Quién lo hace mejor, quién es más cercano, más transparente. ¿Y sabes qué? Tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander, un banco para tus ideas.
La marcha de Podemos en Madrid el pasado sábado, desprovista de banderas de España y con alusiones al Quijote y a repetir el 2 de mayo, marcaba las comparecencias de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez este fin de semana. Mientras el presidente del Gobierno llamaba el sábado ante jóvenes empresarios en Barcelona a huir de la radicalidad, el socialista Pedro Sánchez cerraba ayer la conferencia autonómica en Valencia autoproclamándose la izquierda seria. El líder socialista llamaba a la unidad de su partido, aunque sin la asistencia de Susana Díaz, enferma de gripe. A diferencia de lo que venía haciendo las últimas semanas, Sánchez optaba por ignorar a Podemos y centrar sus ataques contra el Partido Popular. Según el socialista, su adversario político son los populares.
Nunca lo olvidéis, a quien teme el PP es al Partido Socialista Obrero Español. ¿Y sabéis por qué nos temen? Nos temen porque mientras exista el Partido Socialista, habrá millones de españoles defendiendo la libertad, la igualdad y la justicia social. Eso es el socialismo. Oponer al miedo, la esperanza. Eso es el Partido Socialista.
Pues chico, mal te veo, Pedrito, las cosas como son. Entiendo que tu situación es difícil, pero cuando hoy mismo vas a firmar hoy un pacto antiterrorista contra el terrorismo islámico con el PP, tú no puedes decir que el PP es tu enemigo. O sea, ¿tú crees que tu enemigo es el PP y no Podemos? Ah, o sea, que tú también eres como Tania Sánchez. Tú eres de los de aliarte con Podemos contra el PP. ¿Y tú crees que con eso el PSOE va a sobrevivir? Tú, Pedrito, aparte de que te vas a quedar muy mal de la garganta, porque te aseguro que así no se puede proyectar la voz. Vamos. Yo entiendo al pobre muchacho. O sea, gana las primarias. Digo, el pobre muchacho es un tío que no pasa por la puerta sin romperla. O sea, es un ala pívot malo, ¿eh? En el estudiante, juvenil. Pero bueno, no dejan de ser 2 metros de tío que se ha quitado 12 kilos y ahora aparece la momia de Tutankamón. ¡Qué impresiona! O el fantasma del Louvre, de Belfegor. O sea, pero yo creo que estaba mejor con 10 kilos de más. Pero bueno, estos son manías. El problema es que Susana Díaz es como una tanqueta de Leganitos, como le llamaban a Maciel. Entonces está po, se ha puesto en marcha. Pero vamos a ver, si es que no tenía otra alternativa. Ahora vamos a contarle las encuestas, que son bastante caóticas respecto a Susana Díaz. El resultado va a ser bastante justito. Por lo menos eso nos decían en Tomares, nos contaba José Luis Sanz, que era el que tenía que haber disputado con Susana Díaz la cosa, si antes a Moreno, si a Monilla no lo hubieran colocado ahí de paracaidista en Andalucía. Lleva 11 años sin ir. O sea, bien. Estas cosas de Rajoy, este manejo magistral de los tiempos, de este hombre providencial que le ha caído a la derecha española, a modo de gripe asiática. Está la cosa complicada. Pero es que en julio Izquierda Unida ya había anunciado un referéndum para romper con ella. O rompía ella ahora con Izquierda Unida, o rompían con ella y se aliaban con Podemos. En cuyo caso, ¿cuál era la diferencia? 2 meses. Y encima 2 meses con gemelos. Tenía que cortar ya. Es que no tenía otro margen. Es que el margen que tenía eran 12 días. Es que no había más. El margen legal, teniendo en cuenta que hay elecciones en mayo. O sea que, Pedro, no te pongas así. O sea, yo entiendo que tú te has creído que has ganado las primarias. Pues haz otro discurso. Intenta parecerte al de Felipe González, que ponía cara de angelito. Luego era más malo que la tiña, pero ponía cara de bueno. Pero no grites, o sea, no sé, no digo que vayas como los morancos, pero que es el estilo un poco Canal Sur de la señora Díaz, pero hombre, una cosa un poco menos crispada. Bueno, hoy hay encuestas sobre Susana Díaz, que o yo me equivoco mucho o la vamos a tener ganando en Andalucía y de presidenta en noviembre, digo en toda España, y si no, al tiempo. Eso lo debatiremos en la tertulia. Pero esto es lo que sale en las encuestas, que como ven es bastante complicado.
La segunda entrega de la encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo señala que el 55% de los andaluces cree que la convocatoria anticipada de elecciones obedece el interés personal de Susana Díaz por posicionarse en las primarias socialistas. El 58% de los consultados no cree que la presidenta andaluza sea la mejor candidata para unas elecciones internas en el PSOE, puesto para el que prefieren a Pedro Sánchez. El 42% de los consultados ve mejor a Sánchez en la Moncloa y vuelve a escena Carmen Chacón, que cuenta con el apoyo del 17%.
Según la encuesta del diario El Mundo, Susana Díaz perdería hasta 4 escaños y tendría que pactar para gobernar con Podemos o con Izquierda Unida, con quienes acaba de romper. El estudio también señala que el Partido Popular obtendría entre 39 y 42 escaños frente a los 50 que obtuvo en las pasadas elecciones y sería la segunda fuerza más votada. Según el presidente del Partido Popular andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, nadie va a sacar mayoría absoluta. Además, según él, en su partido tienen encuestas que demuestran que están en disposición de ganar los socialistas andaluces.
Yo creo que Susana Díaz va a formar gobierno, por poco, con el PP o con Podemos. Y si quiere ser presidenta del gobierno de España, ¿con quién creen ustedes que lo formará? Pues con el PP. Y a cambio, si Mariano le ganara a ella en noviembre, pues formarían gobierno de nuevo, pero al revés. ¿Cuál es la presidencia en Andalucía? Pues la vicepresidencia, o se alternarían. Si es que es ciego ayuda a otro ciego a cruzar la calle. Bueno, pero Podemos es, aparte de todo, una colección de cara duras notable. Hay gente decente, sin duda, entre tanta gente es imposible que sean todos delincuentes. Ahora, que a los jefes no hay por dónde cogerlos, evidente. Nuevas revelaciones en el diario ABC.
ABC desvela hoy varios desfases financieros en Podemos que se suman a la beca de Rejón o a los más de 425.000 euros que cobró Juan Carlos Monedero de países como Venezuela. Su líder, Pablo Iglesias, no ha renunciado a su sueldo como eurodiputado. Dijo que iba a donarlo a fines sociales, pero la realidad es que destina la mitad, unos 2.000 euros mensuales, a su partido. La otra mitad la destina a su productora, con mano izquierda, a pesar de que está registrada como asociación sin ánimo de lucro. El número 2 del partido, Íñigo Rejón, recibe un salario como asesor de 1.200 euros netos mensuales de Podemos, que factura como autónomo y así el partido se ahorra la seguridad social. Según La Razón, Juan Carlos Monedero cobró un informe sobre Chávez 42 veces más que profesores americanos y británicos.
10 veces más de lo que cobra un premio Nobel, que para mí que este lo escribe con V. Bueno, y por último, nuestro pésame a la familia Lara. Ha muerto José Manuel Lara Bosch y esto tiene, además de la parte personal, de la gente que ha conocido, yo conocí sobre todo a su padre, al fundador de la dinastía que creó Planeta, tiene un efecto político tremendo. O sea, Podemos haya reunido a 50 o a 100.000 personas en Madrid, no es nada sin los medios de comunicación. Los medios de comunicación están gracias a Mariano Rajoy, ese hombre providencial, están en manos de un duopolio italiano. Bueno, los 8 canales son de Berlusconi y los 8 canales siguientes son de Lara, eran de Lara y de Agostini, que es su socio italiano, 45 al 50%. La muerte de Lara Bosch deja en el aire el futuro político en pleno año electoral de Antena 3, La Sexta, Onda Cero y La Razón. Que para empezar no está mal. O sea, imagínense que en La Sexta García Farreras deja de tener el púlpito para sostener a Tania Sánchez. Solo por poner un pequeño ejemplo. ¿Ustedes creen que alguien del PP y del PSOE, teniendo en cuenta que don José Manuel Lara Bosch, que en paz descanse, lleva años luchando contra un cáncer incurable, es asombroso lo que ha durado, ¿han pensado algo para el día después? Estos, si pensaran algo, les estallaría la cabeza. Nada, nada, no han pensado nada. Y Podemos existe en los medios. Y no tiene otra existencia más que la mediática. Pero en fin, vamos a ver cómo está el tráfico. Laura Villalba, buenos días.
Buenos días, Federico. Pues comenzamos en Madrid, donde a estas horas hay tráfico denso en la incorporación a la M40 desde la avenida de Andalucía. Retenciones también en la zona del puente de Vallecas y en la avenida del Manzanares, a la altura de la glorieta de Santa María de la Cabeza. Ya en el centro, el tráfico es lento en la avenida de Pablo Iglesias. De momento, nada más, Federico, se circula de forma fluida en el resto de la ciudad, pero vamos ya hasta la DGT para saber cómo van las cosas por el resto de las carreteras del país. Fernando Pérez, buenos días.
Buenos días. Van a encontrarse con dificultades debido sobre todo a la lluvia y a la nieve en toda la zona norte del país. En lo que se refiere a la nieve, está cerrado el tráfico el puerto de Sompor en la provincia de Huesca, en la Nacional 330. También en el túnel está cerrado el tráfico el paso hacia Francia. Además, hay que utilizar las cadenas para transitar en León por los puertos de San Gloria y Pontón. Y la provincia de Burgos en la Nacional 232 en el tramo que va desde Oña hasta Valdenoceda. En esa misma Nacional 232, un poco más adelante, en la zona de Cubillos del Rojo, no pueden circular los vehículos pesados. Idéntica restricción en esa provincia de Burgos, en la Nacional 629, en Medina de Pomar y en Lleida, en la Nacional 230, en Biella y Millarán. Hay numerosos tramos de esa red principal donde deben circular con cuidado, aunque de momento sin restricciones. Es el caso del puerto de Pajares, entre León y Asturias. En Burgos, la P1 entre Briviesca y Miranda, también en torno a la capital, bastantes dificultades, aunque de momento sin restricciones. Igualmente ha nevado bastante en el puerto de La Pedraja, en la Nacional 120, en la Nacional 1, en Pancorbo, y en la Nacional 627, en la zona de Ubierna. También en el puerto del Escudo, en la Nacional 623. Hay además algunas dificultades también por nieve en Zamora, entre Requejo y Las Edradas, tanto en la Nacional 525 como en la 52. En Segovia, en la Nacional 6, en el Alto del León, en Ourense, en la 52, en Vilabella, y también en La Rioja. Ha nevado bastante en el puerto de Piqueras, afectando a la Nacional 111. En red secundaria, mucho peor la situación. Hay más de 25 puertos cerrados al tráfico y otros 35 donde es obligatorio el uso de cadenas. Sigue estando lo peor entre Asturias, León, Burgos, Cantabria y la comunidad de La Rioja. En lo que se refiere a la lluvia, cuidado porque sobre todo en las provincias de Álava, de Guipúzcoa y en la comunidad foral de Navarra se van a encontrar con numerosas carreteras cortadas. Hay más de 20 cerradas al tráfico, las más importantes en la comunidad foral de Navarra, la Nacional 113 en la zona de Castejón y en Guipúzcoa la Nacional 1 en Idiazábal, cortada por desprendimientos dirección Irún.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana en Es Radio con Silvia Ribeiro y Laura Villalba. Bueno, y por si todo el lío, el puñetazo de Podemos, que es un más que puñetazo, ha sido un toc-toc en la calle de Madrid, pero ahí están las encuestas. Y sigue siendo primero, segundo, tercero, pero una de las tres primeras fuerzas políticas, un partido que no se sabe lo que quiere, excepto el poder, y que no existía hace un año. O sea, prueba de que en España estamos bastante mal de la cabeza o muy necesitados de algo. No se sabe de qué. Pero es que este mismo mes se va a decidir el futuro de Grecia, que es el modelo de Podemos. Y la verdad es que en la Unión Europea tienen que decidir si no pagar sale gratis, en cuyo caso hemos hecho el canelo, los países que más o menos hemos hecho algunas reformas, y además que somos bastante más grandes que Grecia, o no. En la pinta que tiene esto es que Alemania dice que o paga Grecia o adiós muy buenas. Y eso es lo que parece, digo, a día de hoy. Pero es que tampoco creo yo que tengan otra salida.
El plan de rescate a Grecia expira el 28 de febrero y el Banco Central Europeo está dispuesto a cortar el grifo a Atenas. Si Alexis Tsipras y la Troika no acuerdan su renovación, Grecia se enfrentará a un corralito financiero. El ministro de Finanzas heleno se reúne hoy en Londres con su homólogo británico. Ayer mantuvo una reunión con su homólogo francés, que se comprometió a ejercer como puente con Alemania, aunque sin admitir quitas y exigiendo a Syriza que lleve a cabo una profunda reforma fiscal. El ministro griego se compromete a presentar un paquete de medidas a la Troika a final de este mes. Mientras, la Comisión Europea sopesa la disolución de la Troika. Para el país heleno, busca ampliar plazos y reducir los intereses de deuda.
Bien, la impresión es que estos no van a hacer nada. Al fin y al cabo son comunistas, revolucionarios. Ya ha aparecido la Eva Perón de Grecia, la señora que convirtió en comunista a ese señor, que parece un suplente del Panathinaikos, o sea, Tsipras. Y Grecia no tiene ningún peso, ni político ni económico, en la vida europea, y seguirá sin tenerlo, pase lo que pase, salvo que se convierta en lo que yo creo que se va a convertir, que es una especie de Cuba o de Venezuela fuera de control. ¿Esto qué significará? demagogia, represión, huida de capitales y unos cuantos que serán ricos, muy ricos, igual que en la Venezuela de Chávez. Pero ojalá me equivoque, no sé cómo. Si empiezan diciendo que la luz va a ser gratis, o sea, un gobierno que empieza diciendo que la luz será gratis, es evidente que te está engañando. Porque gratis no hay nada en la vida. Ni morirse es gratis. O sea, con que para que sea gratis la luz, si te lo dicen es que te van a meter en un lío morrocotudo. De ahí al corralito hay 15 días, que es lo que ya está pasando en Grecia. Pero bueno, vamos a ver. Otro asunto de fondo en España, el separatismo catalán. Es un proceso secesionista que se ha complicado mucho, porque como todos son separatistas, pero todos quieren mandar y proclamar la República Catalana este septiembre, pues claro, no se aclaran entre ellos. Y hay un lío de AUPA.
Los partidos catalanes se reúnen hoy en Barcelona para analizar el proceso soberanista marcado por la prolongación del pacto CiU-Esquerra. Según un documento elaborado por el llamado Consejo Asesor para la Transición Nacional y al que ha tenido acceso ABC, los asesores de Mas prevén negociar con el gobierno un nuevo Estado independiente tras el 27 de septiembre. Ante un posible bloqueo político por parte de Madrid o la proclamación de un estado de excepción o de sitio, estarían dispuestos a declarar la secesión unilateral proclamada por el Parlamento catalán.
Bueno, esto es evidentemente lo que van a hacer. No va, hombre, yo espero de la capacidad de traición de Mariano y de Montoro todo. De hecho, ese de lo que están haciendo lo estamos pagando nosotros, todos los españoles, en especial la Comunidad de Madrid, que es la más saqueada por este gobierno infame. Pero hasta este gobierno infame no puede ir contra sí mismo, o sea, no puede. Querría, si lo dice Mariano, si yo pudiera, pero es que no puede. Ahora, el problema que hay con respecto a Cataluña es que Cataluña ha corrompido todos los estamentos de la vida española. Acostumbrados a permitir que una mafia, la de los Puyol, mande en Cataluña, al final la mafia lo ha permeado todo, y en especial todos los aspectos económicos.
Hoy compareció ante la comisión que investiga el caso Pujol Luis Franco Sala, el que fuera presidente de la Agencia Tributaria de Cataluña y consejero de Unión. Según el diario El Mundo, la número 2 de antifraude, Maite Masià, contrató a un empresario ex alto cargo de Pujol como directivo del Instituto Catalán de la Energía por 51.000 euros al año, mientras aplicaba recortes que afectaron al 20% de la plantilla. Josep María Calmet fue el sustituto de Prenafeta como presidente de Petrocat y en la actualidad sigue ostentando un cargo público como secretario general del Cuerpo Consular de Barcelona y cónsul honorario de Albania en la ciudad condal.
Albania, ese es un modelo muy adecuado. Es lo más parecido, sí. Pero, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que lo más corrupto de España, dentro de la corrupción general, es Hacienda. O sea, Hacienda ha estado protegiendo a los Puyol durante 35 años. A los Borbón Urdangarín durante 24. ¿Y a cuántos partidos y a cuántos políticos ha estado protegiendo hasta ahora? Pues yo se lo voy a decir, a todos. ¿Y a cuántos sindicatos? Pues yo se lo adelanto, a todos. ¿Y por qué Hacienda ha estado protegiendo 3 años a Monedero? Prueben ustedes a cobrar 500.000 euros y no declararlo a Hacienda. Prueben ustedes. Y verán qué risa. ¿Y por qué durante 3 años Montoro no ha perseguido a los de Podemos, que están trincando y llevándoselo crudo de una manera, pero vamos, desorejada? Pues porque en el estilo arriolesco, mariánico y penibético y estupidítico del PP, Podemos les conviene, porque da miedo. Y entonces vamos a cuidar a Podemos, porque con eso la gente se asustará y nos votará a nosotros. A vosotros no os votan ni en la cocina de vuestra casa, hombre. Pero a Montoro, si en España hubiera oposición, Montoro es el primero que se sentaría en el banquillo. La corrupción de la Agencia Tributaria, en el caso Puyol, en el caso Urdangarín y ahora en el caso Monedero, 3 años, es una cosa tan evidente y tan escandalosa que solamente con una casta política que está para la guillotina, pero no para la de Podemos. Los de Podemos serían los primeros, deberían ir en la lista. Pues es que es una vergüenza. Estamos a un nivel argentino. Por cierto, dirán ustedes, ¿y qué es lo último que pasa en Argentina? Bueno, esto es una cosa fantástica. Lo de Argentina, si no fuera trágico, sería realmente divertido.
El Senado argentino debatirá la reforma de los servicios de inteligencia del país tras la polémica muerte del fiscal Nisman. La nueva ley ha sido promovida por Cristina Fernández, por lo que cuenta con el rechazo de la oposición. En la misma carta en la que la presidenta del país dudaba del suicidio del fiscal, señalaba al ex jefe de operaciones de inteligencia, por el momento el ex espía, no será citado a declarar en la causa. Según una encuesta, el 85% de los argentinos considera que la muerte de Nisman, que había denunciado a la presidenta por encubrimiento de terrorismo, afecta la imagen de Kirchner.
Bueno, esto es una cosa fantástica. Dice la presidenta del gobierno, eso no es un suicidio, eso es un asesinato. Este es el jefe de los servicios de inteligencia. Y dice, bueno, pues entonces que lo detengan, ¿no? No, porque claro, si declara, pues puede molestar. A lo mejor dice algo de mí, ¿no? Como estuvimos anoche juntos, pues a lo mejor... Pero no puede ser. O sea, Argentina, 40 millones de habitantes. Mayor número de psicoanalistas por metro cuadrado después de Manhattan. O sea, bueno, pues Argentina. Se empieza votando peronista y se acaba así. Bueno. Línea directa, Silvia.
Sí, porque Federico está buscando línea directa a todos esos conductores que tienen todos sus puntos, los 15, y te busca para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. Y conseguirlo además es sencillísimo. Primero hay que entrar en consultatuspuntos.com, después si tienes esos 15 puntos en el carnet de conducir, llamar a línea directa y desde ese momento vas a pagar menos que nunca en tu seguro de coche o de moto. Como ves, la búsqueda de línea directa no se detiene. 902-123-536. Repetimos, 902-123-536. Línea directa, una compañía, Bankinter.
Bueno, pues vamos a ver, en línea directa nos vamos directamente ahora a la prensa económica, donde hay novedades políticas y económicas, claro. Y así vamos a estar todo el año, no vayan a pensar que aquí va a haber tregua, ni en verano va a haber tregua. No va a haber ni mundialito, o sea, esto va a ser la guerra generalizada hasta el final. Vamos con la prensa económica y la casa.